Hey.
Aló, esto
Aló.
Leo.
Ya, no lo digas así.
Antes no estaba así, antes no se ponía así. ¿Qué pasó?
Yo no sé. Algo está pasando, sí. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees que...
Don't know.
Antes estaba mejor. Pero tú estabas diciendo algo de gran importancia. Vuelve y repite, por favor. Porque es importante que todo el mundo lo escuche aquí en Autopista y Volante.
¿Y dónde me quedé?
Tú te quedaste en algo teniendo que ver con una lista o algo semejante.
Ajá, si hiciéramos los 10 mandamientos de la camionada, de uno tal bien, mantener la cosa estable, gastos personales. Si viene para el área de los camiones, viviendo de cheque en cheque, porque en tu trabajo anterior no te daba el dinero, sea como chofer, como repartidor de pizza, como lo que sea, no importa lo que sea, vas a seguir en lo mismo aquí, porque el problema no es que tú necesites ganar más, el problema es que tú tienes que saberte manejar con lo que te está ganando actualmente.
Sí, definitivamente. Es un error
Si
que muchos cometen.
sí, la mayoría. Y si lograste eso, no importa en qué trabajo tú tienes, tú siempre vas a estar bien económicamente. Tu final.
Sí.
Es difícil lograr eso. Muy, muy difícil lograr eso.
Sí.
Pero se
Claro que se puede. Otros lo han hecho. Es un sacrificio y duele. Duele especialmente cuando uno está pendiente a las opiniones de los demás. Duele más cuando la situación es así. Pero si tú te alejas de esos sentimientos que te da, bueno, yo lo digo así, pero no es que es fácil de hacer, es difícil. Pero para poder lograr un nivel mejor para ti y tu familia, eso es algo que tienes que hacer, te tienes que concentrar en eso. Tienes que alejarte de eso, de esas emociones o de esa necesidad de complacer a todos alrededor tuyo. Dígalo ahí, Johnny.
Es correcto. Es un negocio que uno puede lograr muchas cosas, lograr muchas metas, pero también es un negocio donde tú lo puedes perder todo, hasta tu familia.
Sí. Si no te preparas, sí. Y uno puede llevar este trabajo o negocio a muchos niveles. Todo depende del individuo. Por ejemplo,
Correcto.
el que comienza en esta industria, típicamente comienza como un empleado de una compañía. Y típicamente la persona que comienza como empleado en una compañía también tiene la mentalidad como empleado de una compañía. Lo que la compañía le va a exigir son cosas que quizá uno no se sienta cómodo, quizá cosas que uno no quiera hacer, el alejamiento de la familia siendo el problema más grande para muchos choferes que tienen familia, que son casados, tienen familia. Ese es el obstáculo más grande para ellos, ese alejamiento de la familia. Y el pago no es una cosa del otro mundo. El pago es bastante incómodo porque es relativamente bajito para lo que se ganan gente con más experiencia, pero eso es parte de lo que uno tiene que pasar para poder acomodarse mejor, pero sí, alejamiento de la familia, número uno. ¿Qué usted dice, Johnny? El Johnny se le apagó la pantalla.
What? Que es correcto, ese es el sacrificio mayor que uno hace, dejar a la familia. Pero es un proceso que uno tiene que pasar. En todo se hace sacrificio, todas las metas que tú quieras alcanzar, y cada meta requiere de sacrificio. Tú puedes estar en tu casa todos los días, dormir todos los días en tu casa, pero quizás tú tienes un trabajo que exige tanto de ti que tú no ni siquiera le das comparte bien con tu familia, porque tú como quiera estás trabajando. Entonces, ok, yo duermo en mi casa todos los días. Sí, eso es bueno, pero a la misma vez le está dando calidad, tiempo de calidad a tu familia, aunque tú estés en tu casa todos los días. Quizá nosotros que estamos fuera de nuestra familia, a la hora que llegamos a la casa, le damos mejor, más calidad a nuestra familia. Porque la apreciamos más. Buscamos ese momento de que, desde que llegue a mi casa ya yo voy a hacer planes con mi familia.
Sí, pero eso viene con tiempo, eso no está desde el principio. Si está haciéndolo desde el principio, entonces el salario que te está ganando, lo más probable, es bien bajito para lo que puede generar. Y esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu meta? ¿Hasta dónde quieres llegar? Porque tú te puedes quedar como chofer de compañía y tener un salario entre 70 y 110 mil al año, dependiendo de la experiencia que uno tiene. Pero para tú llegar a esos niveles como chofer de compañía, no va a tener mucho tiempo con tu familia, aunque tú estás llegando a tu casa todos los días. Pero la pura realidad es que tú no vas a tener tiempo para hacer muchas cosas con ella, porque no, el tiempo no te rinde. Dile al camionero.
Saludos. Discúlpeme, mi gente, que esto es en vivo y no está trasladándose de extremo a extremo. A veces se va la señal. Pero estamos aquí, estamos de regreso. Bueno, hermano, lo que yo veo que las personas que trabajan local o regional y pueden retornar a su casa diario o interdiario, como sea, pueden, ellos lo que ven es que hay mato de presencia de ellos en la casa. Aunque en el momento que ellos lleguen, el niño esté durmiendo, la esposa esté durmiendo, o el momento que se vaya, esté durmiendo, por lo menos eso es lo que ellos ven. Y que mayormente los fines de semana están ahí en la casa. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Johnny estaba diciendo, que nosotros los choferes over the road le brindamos más tiempo, más tiempo de calidad a la familia. Al momento que retornamos, pasamos una semana con ellos y podemos ya reparar cosas en la casa, salir con ellos de compra, salir con ellos para un parque, lo que sea, llevarlo a la escuela, traerlo, cosas así, si tienen niños. Y el que esté en la casa no tiene chance de nada de eso, porque el que esté en la casa, el local, en el trabajo local, cuando llega, hay muchos que salen a las 6 o a las 4 de la mañana y retornan a las 5, a las 6, a las 4 de la tarde. Imagínese usted, cuando tú retornas es cansado, loco por bañarte, acostarte, comer algo y acostarte. Y para lo mismo, el mismo día.
Y que hay muchos que trabajan local a su niño a la escuela y a buscarlo, porque no le da el tiempo.
Exacto.
Entonces,
no le da el tiempo.
Los días quizás que tienen libre, que sea por un día de fiesta, entonces ese día el niño no va a la escuela. Pero cuando viene a ver, ellos tienen que trabajar. O sea, ni siquiera lo ven, se van cuando está durmiendo.
Sí, pero otra cosa también, Johnny, que no es el 100%, pero la mayoría de el trabajo local es touch free. Tienes que tocar la carga, tocar la mercancía. Cuando esa persona llega el fin de semana, lo que quiere descansar, porque está cansado de cargar y cargar el camión.
Que es otra cosa. El que hace trabajo local, como tiene que tocar, a él le pagan por tocar la mercancía, no por manejar. Al contrario, al que está over the road, a él le pagan por el tiempo que dura fuera de su casa y por el tiempo que él dura manejando. No toca mercancía.
Déjame ver si yo entiendo bien. Entonces, los que trabajan over the road, quizá no dure tanto tiempo en la casa, pero cuando está en la casa, tiene el tiempo y la energía para compartir con su familia de una mejor calidad que una persona que está local, que se está que hace muchas cosas físicas con la carga, que la tiene que descargar él mismo, y cuando llega a la casa, aunque es todos los días, está explotado y cansado, entonces no le rinde el tiempo, y el tiempo que tiene no es para dar una atención de calidad a su familia. ¿Estoy repitiéndolo como lo estoy escuchando?
Exactamente, usted lo dijo todo,
sí,
ahí.
No te voy a decir que ese sea el caso de todo el mundo, porque hay mucha gente que trabaja en local, que tienen una energía que también, pero por lo menos yo lo veo así. Yo pero no quiero tener un trabajo local y ni siquiera disfrutar un buen fin de semana porque quizás estoy cansado, lo que sea, explotado de la semana entera de trabajar. No. Yo prefiero estar como estoy ahora, que cuando viene a ver yo llego a mi casa semana, y si yo me quiero ir por ahí para un hotel, por un weekend, lo puedo hacer. Porque voy a descansar junto a mi familia.
Sí.
Voy a traer una anécdota sobre un caso para que ustedes vean. A mí me contactó un colega de la camionada y me dice, mira, ¿qué tú crees si me voy para, no voy a mencionar la marca, pero vamos a decir los refrescos? Le digo, está bien que tú vayas a trabajar ese tipo de trabajo.
La fuerza
y entusiasmo y cosas para darle para adelante a lo que te proponga, pero tú eres una persona que tiene una edad ya avanzada, tiene casi 50 y algo de años, sabes que los refrescos y la bebida y eso a nivel local tienes que descolgar, desmontar la mercancía en todos los supermarkets, en todos los minimarkets y los lugares de expendio que te manden, la ruta que tú tengas. Entonces yo le dije, sabes que va a bregar con eso, ¿verdad? Que no es como lo tradicional en el over the road, que llega a los sitios, abre puertas, te parquea y descargan. Y cargan y por ahí te va. Él me dijo, no, yo soy un caballo, yo tengo fuerza todavía, ¿qué pasa? Tú me estás enterrando. Me dijo de todo el hombre, se puso guapo conmigo. Le digo, ¿sabes a lo que te atiene? Hermano,
¿qué tú crees que fue? ¿El orgullo?
Bueno, fue parte de ignorancia y orgullo. Parte de ignorancia, y él quería decir, y él quería dar que él podía, porque él no quería irse y dejar a su familia. Y yo le decía, hermano, es que el que se mete a esto de la camionada tiene que entender que hay una cuota que pagar. Una cuota que pagar, y la familia tiene que aportar a esa cuota. La familia tiene que apoyarte. Porque es que tú estás saliendo de un... no estoy criticando al que trabaja en una tienda o en un supermercado o en un lugar de expendio y tiene un salario bajo, porque ese salario es el que lo mantiene, pero tú estás queriendo hacerle un cambio a tu vida drásticamente, entonces tú tienes que paulatinamente ir creciendo, entonces tú tienes que hacer ese cambio drástico, pero tienes también que educarte para poder salir adelante y sacar adelante a tu familia. Tú tienes que hacer un sacrificio sobrehumano, tienes que echarte, oye, un mundo encima para poder sacar tu familia adelante. Y parte de ese sacrificio es ese. Y la familia, la cuota que tiene es de apoyarte. Darte el apoyo, porque no es forever. Tú no te vas para la guerra y no vas a volver jamás en la vida. Tú vas a un proceso que va a durar de 1 a 2 años y ya tú luego puedes volver al lugar que tú quieras, al estado, la ciudad que tú quieres y buscar un trabajo más cómodo, a ver qué posición aparece, en lo que a ti te interese, te guste. Pero esta persona comenzando la camionada, él venía ya poniéndole, ¿cómo le digo? Porque hay muchas personas que vienen a estos los camiones y quieren poner ellos las reglas de juego al negocio que ya tiene su regla de juego, su norma. Esta industria tiene sus reglas de juego. Todo lo que llegamos aquí encontramos las reglas de juego montadas que cada día cambian y le aumentan cositas más. Pero esta gente tiene muchísimo daño con esta industria ya en función. Tú no puedes pretender que tú vas a llegar y la vas a cambiar de la noche a la mañana. Hay unos cuantos que consiguen un trabajo local, bien, excelente, pero no todos corren con la misma suerte. Entonces, esa persona en particular me dijo, no, yo me voy a quedar local porque yo voy para los refrescos. No menciono qué tipo de refresco, pero se fue para los refrescos. Le dije lo pro y lo contra de los refrescos. De allá para acá, al otro día, yo creo que él no se levantó de la cama, hermano.
¿Qué le pasó? No aguantó. No,
estaba derrengado, estaba explotado, porque estamos hablando de un hombre que sobrepasa los 50 años. Ya él está 50 y pico largo. Entonces, para un joven de 19, de 20, 25, 24, hasta de 30 para abajo, está más o menos. Pero yo una persona que está entrando a los 40 y pico largo, que está en los 50 y pico largo, ya no es lo mismo, no es la misma agilidad, no es el mismo desempeño, no es lo mismo, señores. Y hay que estar claro con eso. No es lo mismo.
Mira la empresa que trabajó Leo, que aunque no mueven caja pesada, pero sí le afecta el movimiento que hacen ahí, le afecta la rodilla y la espalda.
Y los hombros. Exactamente. Yo voy a tirar el nombre. El nombre es Frito-Lay, compay. Mira, papitas. Ok, cajas de papitas. Que suena, como dijo Johnny, no suena como gran cosa en términos de lo que uno se imagina lo que pesa. Pero es un movimiento constante, el mismo tipo de movimiento. Cuando yo entré a Frito-Lay, me di cuenta que muchos de los veteranos en la compañía tenían cicatriz en los hombros y en las rodillas. Cirugías que le hicieron, cambiándole las rodillas, cambiándole los hombros. Cambios. No es que lo están, no es un tejido a un tendón, no. Reemplazando la articulación completamente. Entonces, es tremendo sacrificio para estar local en esa compañía. Porque así también, quizás tú joven, que muchos de ellos entraron joven, y dentro de 8 años ya tenían esa cirugía. Tienes que preguntarte, ¿vale la pena hacer eso y estar en esa condición? Si tú te quieres ir de ahí después que te hacen esa cirugía, si tú duras 10 años ahí y te quieres ir para otro trabajo de transporte, van a tomar en cuenta que ya te hicieron cirugía. Entonces, tú eres lo que sería un liability más grande para ellos. Si te pasa algo, pero eso para mí sería un tremendo sacrificio para un trabajo local, y no es el único trabajo local que yo he hecho trabajo local descargando con unos electric jacks y unos pump jacks. Para aquellos que no saben, esos son los aparatos que uno mete debajo de la paleta para levantarlo y moverlo. Y aún con eso, esos trabajos no fueron nada fácil, aún teniendo esas cosas. Bueno, tírenle ahí ustedes. La pantalla, no se olvide de la pantalla.
Así es, Leo. Los trabajos locales a veces son bien forzosos.
Compa, y esa gente que hace McLean, y esa gente que hace Cisco, US Foods, que van bajando por una
escalera. Ellos tienen X tiempo para hacer los delivery.
Uh-huh.
Y si tú...
Y dile de los locales donde ellos se tienen que meter, Johnny.
Son bien difíciles, algunos de ellos. Bueno, además fíjate, lo que la mayoría son rookies. O sea, acaban de sacar la licencia, los que le trabajan para Warner, que tienen que hacerle delivery a Dallas General. Oye, a veces Dallas General está en unos sitios que yo no sé cómo que ellos meten esa traila para allá. Y encima de eso tienen que desmontar la mercancía a mano.
Caja por caja.
Caja
y
por
la caja.
Caja
están, y la caja están desde el piso hasta el techo, sin paleta. Imagínate, caja de detergente, caja de cloro, caja de comida en lata. No son livianos. Cuando tú llegas a los papeles, entonces hay un alivio breve, pero después hay que meterle mano a las cajas que están llenas de cosas que pesa. Al principio, las primeras, no sé, 40 cajas, tú lo tiras por esa rampa ahí que tiene de ruedas como si nada. Pero a partir de eso, papá, cogiendo cada caja, y especialmente en el verano, tú sudando a todo lo que da. Bueno, cuando tú llegas a tu casa, tú lo que quieres es algo frío de tomar. A ver si tú tienes energía para meterte al baño, pero me imagino que tu mujer no te va a querer en la cama con todo sudado y todo sucio de trabajar. Te va a tener que meterla, aunque estés cansado, te metes bajo esa llave. Y si no te duermes en la bañera, te va para el cuarto o para o para la sala para sentarte de que a ver una película, una novela, una serie con la esposa, con los hijos, lo que sea. Y cuando viene a ver, te están dando un reempujón para despertarte porque te dormiste ahí mismo sentado. La pantalla, señores, dele a la pantalla, autopista y volante.
Ya lo sabes, eso es así. Yo me quedo como todo. Yo me siento bien, me gusta este trabajo.
¿Pero tú estás así desde el primer día o tomó tiempo y experiencia para tú llegar donde estás?
Tiempo y experiencia, y muchos sacrificios, muchos trompezones, muchos fracasos.
Sí, porque anda alguna gente vendiendo sueños. ¿Qué usted dice de esos camioneros, de lo que anda vendiendo sueños? Que desde el primer día tú puedes salir y puedes estar ganando un buen salario, así.
Uh-huh. Eso está bien, que vendan sueños. Eso está bien. Porque es que hay oferta y demanda. Para ver vendedores de sueños, hay compradores. Uh-huh. Compradores de sueños. Porque la misma persona que le están diciendo todo muy bonito, muy bonito, muy bonito, tiene que levantarte una sospecha de todo está bonito, todo está perfecto, todo está nice. ¿Y cuál es? Siempre la persona debe hacer esta pregunta. ¿Y cuál es? ¿Tú entiendes? ¿Cuál es? Esa es la pregunta del momento. ¿Cuál es la cosa detrás de esto? Vamos a ver.
¿Dónde está lo negativo? De que no todo puede ser bonito. ¿Dónde está lo negativo?
¿Dónde está? Exacto. Hágase esa pregunta, señores. Sentido común, common sense. Vamos a ser más serios. Usted ya es una persona adulta y le están diciendo que si usted pone un numerito, le ponen el Social Security suyo, pone el número de cuenta suyo para depositarle y ve este video, a los 3 días le van a depositar un dinero. Come on, man. Really? Dinero fácil.
Exacto.
No hay dinero fácil. Bájese a trabajar. Ese es el dinero fácil. Fajarse a trabajar. Para mí, yo nunca he visto eso, dinero fácil. Yo todo el tiempo es fajarme a trabajar. Poco, mucho lo que tenga, tengo que trabajarlo. Nunca he visto que allí en la esquina... No, olvídate de eso. Eso no existe.
Eso lo gratis sale caro.
Dirían ustedes que hay mucho... Que eso es una trampa grande para los que quieren comenzar en la industria. Esa vendedera de sueño. ¿Ocurre mucho con la gente nueva?
Sí, mayormente con la gente nueva, porque son los que son más, están más desinformados, más asequible porque tienen hambre de entrar para acá, pero no, no se saben todos, o le van a creer a todo el que le diga, sí, ven para acá, que aquí esto.
Entonces, aparte de autopista y volante, ¿a dónde pueden ir esta, o a dónde deben de ir esta gente nueva para que lo asesoren?
Que piensen bien a quién, que lo analicen primero.
Mira,
pero
mira,
si
yo
te puedo dar un nombre de alguien que es el único que yo diría que es transparente, por lo menos aparte de autopista y volante, mi amigo Alex Abad. Él te va a decir la cosa de su punto de vista.
Bueno, Alex, parece que está pidiendo
fue la señal.
Algo se por la promoción. La se le cerró la pantalla. No, diga ahí, camionero.
No, lo que pasa es que no que me está dando para la promoción, pero es el único que yo veo que quizá yo pueda estar de acuerdo con muchas cosas lo que dice.
No, por falta de la promoción se te fue el micrófono, ¿eh? Falta de... Ya. No estamos...
Él tiene esa transparencia como la tengo yo, la tiene Luis, la tiene tú. Entonces, quizá la expresamos la misma idea con diferentes palabras, pero...
Ahí está Alex Abad pidiendo lo de él.
Al final... ¿Tú entiendes? Ale y yo, me voy a poner yo de ejemplo. Aunque lo digamos con diferentes palabras, pero al final el mensaje que queremos llevar es el mismo. De que que la gente no fracase o quizá limite los fracasos que tengan y no trompiecen por lo mismo que quizá trompecé yo, que se limite eso. Porque a veces la persona tiene de la única manera que puede aprender y quizá valorar lo que tiene, es ellos mismos fracasando. Pero hay muchos que saben aprender y coger la cosa buena de los fracasos del otro.
Sí.
En los videos nosotros tratamos de ser lo más transparente posible y decir las cosas como son. Hay cosas que no las podemos decir, como el DOT, el number, del NC number, cosas así en algunas informaciones. Pero siempre tratamos de decir las cosas lo más claro y profesional posible para que la persona que esté pasando por ese error que ya uno transitó, sepa qué hacer en el momento. Porque a veces un disparatico, un detallito, cualquiera dice, no, pero es un disparate ese video, pero es porque tú lo sabes. Ahora, y el
camionero, está entrando. Camionero, te hablo de video, por favor. ¿Cuál es su canal y a dónde se puede encontrar su canal?
Bueno, el canal mío está en YouTube. Tenemos un canal de YouTube, tenemos la cuenta de Instagram, tenemos el canal de YouTube, ahí lo puede encontrar. Ponga camionero, el camionero US. Camionero US. Una U y una S. Y ahí le va a salir los videitos que hemos hecho. Con mucho cariño y corazón para todos, para aquellos que quieran incursionar en esto del camión. Yo estoy más enfocado en la parte del reefer, pero sé muchas cosas de otros.
Bueno, Alex quiere lo de él para la promoción tuya también. Se queda la pantalla.
Se le fue.
Oye, es que uno va hablando emocionado y se cierra la pantalla. Te decía que el enfoque mío es la parte de reefer, aunque uno ha pasado por muchas áreas, mayormente uno tiene después ya, cuando uno está en el mundo de la camionada, uno elige en qué área quiere trabajar y por qué, por su necesidad o lo que sea, o el gusto, o donde se sienta más cómodo, porque no hay nada mejor que usted hacer un trabajo que a usted le guste. Ya no se vuelve un trabajo, se vuelve un journey. Algo como que usted lo disfruta. No es una cosa que usted todos los días va, tengo que ir a tantas millas. No. Eso cada día, aunque usted haya ido 1,000 veces a la misma ruta, Cada día usted va a ver algo diferente y lo va a disfrutar porque a usted le gusta eso. Usted no lo está haciendo por dinero o por obligación. Claro, está, recibimos un salario porque de eso vivimos. Pero
sí,
el enfoque no es ese. El enfoque es que tú disfrutes lo que estás haciendo, que tú ames lo que estás haciendo, porque así se te va a hacer más. Tú sabes lo que es diariamente un chofer tirar 500 millas, 600 millas. ¿Mm? Imagínate eso. Tú tiras 500 millas corriendo. Estamos hablando de 500 millas. Tú comienzas en la mañana y terminas en la tardecita, en la noche. ¿Me entiendes? Comienzas sí. a 4 de la mañana y todavía a las 12 del día, a las 2 de la tarde, estás tú corriendo. Imagínate tú. Entonces, tiene que gustarte. Porque si viniste por el dinero, de igual forma te vas a ir. Cuando te des cuenta que no hay tal dinero. No hay tal dinero, mi gente. Aquí hay personas que entran nuevos a la camionada y quieren ganar lo que están ganando gente que ya tienen suficiente tiempo. Y yo no tengo nada en contra de eso, de que usted entre a la camionada nuevo y quiera ganar lo que se están ganando otras personas, pero todo a su debido tiempo. Hay un proceso. Esas personas que están ganando lo que usted está viendo, tuvieron que pasar por ese lago de fuego que usted tiene que pasar, que el sacrificio del aprendizaje, tener safety para poder sobrevivir y mantenerse, porque entrar cualquiera entra, eso es sacar la licencia, pim, pim, pam, pim, pam, tiene la licencia y arranca ya a trabajar, ya, te dieron un trabajo y arranca a trabajar, entrar cualquiera entra. Ahora, ¿cómo te vas a mantener después que estés adentro del mercado? Porque tú estés adentro del negocio, ¿cómo te vas a mantener? Si tú no tienes experiencia de nada, solo... Eso es lo que pasa. Tú estás vendiendo zapatos en una zapatería, ¿verdad? Pero tú no conoces nada del almacén porque te pusieron como vendedor, pero tú no pasaste por el almacén. Vino el jefe, tú eres familia de uno de los jefes, te pusieron de zapatero ahí adelante. Donde una zapatería que entran 300 y 400 gente diario. Viene un señor, te dice, tráeme un número 8 de este zapato que está ahí en el exhibidor. ¿Dónde tú lo vas a buscar en el almacén? Si tú tienes que ir directo a buscarlo, tú no sabes dónde está. Pero el que es almacenista, nada más de ver el zapato y ver la marca y el modelo y una información que trae el zapato, sabe exactamente dónde está el zapato allá adentro. Allá adentro de ese almacén hay miles de zapatos, y él tiene que venir en tiempo récord, porque si no el cliente se va. El cliente se disgusta porque el cliente anda con el tiempo encima siempre, y hay que atenderlo rápido. Esto es lo mismo. Esa persona tuvo que pasar un proceso en el almacén para aprender todo lo que hay ahí, cómo está organizado y cómo buscar para poder salir y ser un vendedor eficiente.
Sí. Entonces hay elementos de esta industria que quizá al comenzar no entiende que existe ese otro elemento. Y puede cometer un error por el simple hecho de que se cree que solamente lo que hay, lo que él ve, que en realidad es lo que hay por encimita, que hay mucho más que aprender.
Exacto. Entonces, un problemita es que los errores que tú acabas de mencionar aquí se pagan caro. Esto es una industria grande. Esto es, señores, estamos hablando que yo puedo traer un producto en ese reefer y contaminar un pueblo, un producto vencido, un producto dañado, puedo traer una cosa. Hay miles de reglas que tú tienes que llevar, normas y reglas y conducta que tú tienes que llevar, protocolo para tú hacer un delivery. Que si tú no cumples con eso, tú estás trayendo un problema, y después que ya tú trajiste ese problema para ese estado, para esa ciudad, ¿qué hay que hacer con eso? Eso es basura. Tú lo trajiste dañado y ahora hay que identificar quién lo trajo. ¿Quién fue que produjo ese damage? Si fue allá, si fue aquí, si fuiste tú, si fue cuando recogieron, si fue cuando lo montaron. Ya es una investigación que hay que hacer para eso. Y eso se lleva dinero y tiempo. Un día que nosotros perdemos de trabajar por esa investigación es mucho dinero.
Le voy a dar un ejemplo de algo relacionado con eso de la nevera y cargar producto de alimento. Yo he ido a uno, por lo tanto, uso la caja seca. lo que uno identifica como el dry van, la caja seca. Y en la caja seca yo he ido a almacenes que está completamente abierto, no hay un portón de seguridad, nada. Tú entras, hay unas puertas abiertas, unas cerradas, algunas tienen trailer, algunas no. Y yo entré y como si nada, la puerta abierta, gente trabajando para arriba y para abajo, nadie me para, nadie pregunta hasta que tú no llamas a alguien. Entonces viene, después que yo llamo a alguien, viene y me dicen, ¿qué puerta tú estás? No, es que yo no me metí en una puerta, por si acaso, si ustedes asignan una puerta. Ah, no, pues vete a la puerta número 5, no hay problema. Abro la puerta, le doy para atrás, vuelvo y entro, observo todo lo que está pasando, observo cuando entra todo el producto en el trailer, pero cuando voy a un almacén de alimentos, muy diferente, todo lo opuesto. Hay portón de seguridad, hay un guardia, quiere tu información, tiene que esperar que te llamen por teléfono para decirte qué puerta meterte. Eso de estar entrando al almacén, no, demasiado limitado. Ahí no se permite, bueno, hay veces que no te permite ni tan siquiera que entre para que te carguen, pero hay algunos que tú tienes que entrar para registrarte y solo te dejan pasar hasta un punto, no te dejan entrar mucho. Entonces, la razón por eso es que por medio del alimento puede pasar un acto de terrorismo donde contamina una comida con alguna bacteria o algo biológico o algo químico y puede causar muchísimo daño. Y por esa razón, hay consideraciones cuando uno trabaja nevera que no necesariamente lo toma con una caja seca. ¿Qué usted dice, camionero, de eso? Si es que la pantalla está... sí, abre la pantalla. Pero sí, señores, autopista y volante.
Excúsame de la pantalla, es que me fui hablando y no me escuchaba. Estamos teniendo un problemita técnico aquí, que se está cerrando la pantalla y se le va a uno, por lo menos el micrófono, cuando se cierra la pantalla. Por eso es lo de la pantalla. No sé qué sucede, porque eso antes no había sucedido. Pero es un programa aparte hablar de rifle. Es demasiado extenso las cosas, los detallitos del rifle. Es demasiadas cosas. Y cosas que la gente pasa por alto. Hay muchos riferos, muchos colegas que hacen rifle y ni siquiera se imaginan que eso existe o que eso se hace. Y cuando yo le cuento y le comento y le digo por qué, entonces se sorprenden, me dicen, wow, pero...
La pantalla, general. Mire, ve la pantalla. Que usted se fue. Hasta que llegue el camionero o hasta que llegue Johnny. Sí, hay gente. Ajá, ¿volvió?
No, I'm here.
Okay. Were you listening to what we were saying?
Sí, señor.
Ya, con eso de los alimentos. Pero Johnny, ¿tú cargabas nevera o siempre ha sido caja seca? Y
no, yo cargué nevera open también.
Sí. Entonces, con respecto a la nevera, sí, hay gente que están trabajando en nevera que nunca tienen la oportunidad o todavía no han tenido la oportunidad de saber el por qué se navega de cierta manera con el mundo de la nevera. ¿Qué usted dice, Johnny?
Eso es bien delicado. Muchos procesos.
Y es como dijo camionero, hay que dedicarle un programa entero para eso, porque eso sí es algo delicado.
Hello. Eso se le puede dedicar un podcast completo.
Hello. Sí. Camionero, sí, te escuchamos. ¿Qué es lo que tú querías decir?
Yo
tú estás diciendo de...
Te dije un paquetón de cosas, porque también cuando entran las llamadas se le va a uno en el micrófono, me quedé en el aire. No decía ya. Eso, que eso es un programa diferente, porque es que es demasiado extenso el programa de la nevera, son muchos detalles. hay que incurren fallos que cometemos los riferos por desconocimiento, porque aquí hay personas que entran a una compañía, no digo todas, que no le explican los pros y los contras de tú estar en el mundo de la nevera. Yo cuando una persona...
No le explica la razón por la cual ciertos procedimientos existen.
Exacto. Lo más mínimo, aquí hay lugares que tú tienes que obligatoriamente ponerte, eso es fuera de la pandemia, tienes que ponerte un gorro en la cabeza. Y si tienes barba, si tienes brush, si tienes bigote o barba o pelo en la cara, tienes que ponerte otro gorro en la barba, donde quiera que tenga pelo. Porque el pelo...
Cuando tú dices algo, gorro, ¿qué tipo de gorro? ¿Es un gorro o una malla?
Un gorro desechable, es un gorro desechable. No, porque la malla escapa. Este es un gorro sellado, es desechable.
Yeah.
Ellos lo yeah. tienen en una parte que tú tienes que ponértelo. Y tienes que pisar una arena para matar, es como una especie de arena, voy a decir arena, pero no una arena, es un producto para matar la bacteria que tú traes de la calle, las cosas que tú traes en tus zapatos.
Como un polvo antibacterial. Ajá.
Exacto, un polvo como arenoso, así. Tienes que pisar ahí para poder entrar el pedacito que te permiten entrar, porque tampoco no es que tú entras para allá, es el pedacito. Por ejemplo, al shipping office, donde está la ventanilla del shipping. Entonces, si tú no haces eso, si tú te rehusas a ponerte el gorro, hay personas que vienen con un estilo, una cosa, y no quieren ponerse el gorro, la cosa, no puede pasar de ahí. No te atienden. Hay un letrero bien grande, un sign, donde están todas las reglas de ese lugar. Hay lugares incluso que tú no puedes bajarte del camión. Tienes que hacer todo desde una ventanilla, ver un sign, llama ese número de teléfono, da el número, ellos te van a decir la puerta que te va a parcar, no tienes que tocar la puerta, no tienes que abrirla, no tienes que ir allá atrás, solamente parquearte en esa puerta, ellos van a abrir desde adentro, van a llenar, y cuando esté lleno, va a cambiar la luz, o te van a llamar, y pagas, y tienes que pagar un lumper, por la carga o la descarga, y sabes, ellos no quieren ningún roce con la persona, porque puede traer contaminación de afuera. No quieren tampoco que la persona tenga ningún roce con el producto porque puede contaminar el producto. Y es muy delicado. Son exigencias del comprador o del fabricante, en este caso. Son muchos parámetros que hay en esto del reefer y hay que llevarlo a cabalidad para poder hacer un servicio óptimo. No es simplemente llevar el trailer, parquear y parquearlo en el lugar de desembarque, no. Son muchos protocolos que hay que llevar. Aquí hay productos, señores. Aquí hay mercancía que uno la recoge. Eso ya es otro programa también para poder explicar a grosso modo el porqué y las circunstancias. Aquí hay productos y mercancía que tú la recoges. Tanto la he hecho dry van y la he hecho reefer. Las dos cosas la he hecho. Que tú no te puedes parar. Tiene que correr a 200 millas para poder hacer una parada de echar combustible que sea emergencia. O sea, si es una emergencia que te está faltando combustible y tienes que pararte, a 200 millas tienes que pararte. No puedes pararte ahí mismo acabando de salir. Tienes que darle
control. Carga de alto valor. Sí.
Alto valor, high value. Esa carga, cuando te llega una high value, ya tú sabes el protocolo. Ellos te mandan todos los parámetros de cómo se procede. Tú vas a tener una persona que tú no sabes quién es. Puede ser una joven que va al lado de ti, que te está saludando. Puede ser un señor, un mayor, una persona envejeciente, un senior. Puede ser cualquier persona que esté al lado de ti en la carretera. Tú no sabes que te está siguiendo.
Uh-huh.
Porque el vehículo no tiene ningún rótulo, no tiene ningún sign que diga investigador privado. No dice nada. El vehículo no dice nada. Un vehículo normal. Ese vehículo va contigo donde quiera que tú vayas. A ver si tú tocas el candado ahí atrás, si tú haces algo con esa carga o qué pasa con esa carga.
Monitoreado
24/7. Él duerme donde tú duermas, él se levanta donde tú te levantas, ese tipo está ahí 24/7. Esa carga tiene que llegar ese día a ese sitio, sea como sea, tiene que llegar, pero tiene que llegar. Y si en dado caso no va a llegar por bad weather o cualquier cosa que haya en el clima o la ruta, tiene que notificarte estrictamente y qué tú estás haciendo, dónde te parqueaste, cómo te parqueaste, toda la cosa.
Todos los datos.
Un protocolo bien. Incluso esas cargas a veces van, aquí en Estados Unidos hay lugares que están dentro de Estados Unidos, pero no pertenecen a Estados Unidos. ¿Me explico?
Interesante. Sí,
aquí
por
hay
favor.
Hay lugares de las embajadas que Estados Unidos, ningún departamento de Estados Unidos puede entrar ahí adentro. O sea, llámese la policía, llámese los marines, llámese quien sea, no puede entrar ahí adentro. A entrar ahí adentro, no es que está prohibido que entre, pero no puede entrar y que, ah, yo llegué, yo soy policía, voy para adentro a chequear quién está. No, 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 no puede pasar de aquí. Tiene que venir con una orden o algo y nosotros tenemos que autorizarlo. Este terreno aquí pertenece, por ejemplo, a Gran Bretaña o a Canadá o a Rusia o cualquier otro país o nación o China, lo que sea. De ahí tú no puedes entrar. Ellos tienen lugares así aquí que son, y supongo que si ellos tienen lugares así aquí, Estados Unidos también tiene que tener lugares así en su país. Debe hacer un acuerdo bilateral.
Sí.
Hello, ¿me escucha?
Sí, 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 sí.
Son lugares custom, como custom, así como
de aduana.
Que son, ahí ellos cargan su producto que lo están sacando de aquí de Estados Unidos para mandarlo para su nación. Pasan un protocolo, son almacenes de ellos, fiscales. Que ahí está, desde que entra el security que hay afuera, tiene un protocolo, verifican que el camión por debajo, que no tenga ninguna cosa rara, todo eso.
Con espejo, ¿verdad?
Sí, con espejo, ellos te chequean, ven el peso del vehículo, te pasa por una báscula, todo eso. Te preguntan si tú andas con otra persona adentro, si andas con una persona ahí adentro, tienes que decirlo, porque ellos tienen escáner también. Y tú tienes que decirle la verdad. Si andan con una persona, tienes que nada más darle el ID de esa persona para que ellos lo anoten ahí, que esa persona entró ahí junto contigo ese día.
Entonces, alta seguridad.
Sí, alta seguridad. Que hay varios lugares así en los puertos. Hay lugares así adentro de los estados, adentro de las ciudades. Yo he ido a varios lugares así que ya tú sabes.
Son interesante. Muy, pero muy interesante eso.
Y esa gente tienen un servicio óptimo de descarga o de carga. O sea, cuando tú vas a descargar donde ellos, eso es al 100. Inmediatamente te parquea, que ya le tomaron todos los datos, toda la información. Viene una persona, corta el seguro, chequea que el seguro sea, que el candado sea el lock sea el mismo número, el seal sea el mismo que está en el papel, en el bio of lending, que todo esté correcto. Inmediatamente ese tipo cortó eso, viene otro personal, abre la puerta, chequean que todo está bien y de una vez a descargar un equipo entero, a descargar rápidamente. Y hay otro equipo que mientras están descargando, van organizando y contando.
Y con esa gente no se juega. La pantalla, camionero. Johnny, tu pantalla.
Es que se va. Mira, eso es una cosa seria. Vamos a tener que verificar bien para el próximo podcast. Mi gente, gracias por la aceptación y continuar escuchándonos aquí. Somos camioneros igual que ustedes, que quieren ser o lo que ya son. Y queremos brindarle información detallada de cosas que a lo mejor no conocen y a lo mejor ustedes conocen.
Mire, señores,
valorable o importante que la que estamos brindando.
Dele para allá. Y si usted quiere escuchar más información y quiere hacerle pregunta directamente al camionero o a Johnny por medio del programa, está el email, el correo electrónico xlrwoster@yahoo.com. Lo voy a dejar en las descripciones para que pueda tirar cualquier pregunta sobre la camionada. Luis, ¿cuánto tiempo tú tienes aquí en la camionada?
Bueno, aquí tengo como algunos 16 o 15 años, 15 años o 16 ya, ya voy para 16 años más o menos.
Y entonces usted esto, pasó por el fuego.
Esto ha sido una experiencia, vamos a decir, que que si vuelvo a nacer, le pido a Dios que me dé los padres que tuve, la experiencia y los conocimientos que tuve, y todo igual. Yo no cambiaría nada, yo creo. No cambiaría nada porque algo, Johnny y Leo, y todo el que está ahí escuchando. A veces nosotros pasamos cosas difíciles, cada quien pasa su fuego diferente, su cosa difícil. No es que yo pasé más que todos los demás, ni pasé menos que todos los demás, pero eso te hace ser la persona que tú eres hoy. No sé si me explico. Todos los tropezones que yo tuve en el pasado es que me llevan a ser la persona que yo soy hoy. Porque yo tropecé, yo no es que fui perfecto toda la vida, ni que tengo una vida perfecta, ni nada. Pero entre lo común trato de hacer la cosa lo más cerca de lo perfecto. Si hay que apretar una tuerca, apriétala bien. Porque el problema es que si la deja un poquito suave, un poquito cosa, cuando viene a veces afloja y se jode de todo. ¿Me entiendes? Haz la cosa bien desde el principio y no la vas a tener que hacer dos veces. Es mi recomendación. Sorry, dele para allá.
Johnny, la pantalla, Johnny.
Exactamente. No, estaba entrando una pesa aquí. Como tengo que enseñar el permiso, me fui ahí. Así es. Esto siempre uno va a aprender. Todos los días aquí uno aprende algo. No importa cuántos años uno tenga en este negocio. Todos los días aprendemos.
¿Y cuánto
algo.
Tiempo tú tienes?
¿Qué sé yo? Como 18, 19 años.
Ya
pedí la cuenta.
Yo comencé en el 97, ahora en octubre cumplo mi 25 años, mi 25 aniversario en la industria. Y sí, quiero que la gente se asesore, pero quiero que tenga mucho cuidado. Hay cosas que suena dulce, que suena muy, pero muy bien, pero que anima una parte de cada persona, la parte codiciosa de cada persona. Y ahí es donde uno se encuentra en situaciones complicadas. Ahí es donde tú encuentras quién es quién también. Porque ahí es donde tú encuentras te das cuenta cuáles son los que te están vendiendo sueños, cuáles son los que te están dando información errónea. Ahí ve cuáles son la gente que se te acercaron a ti con un propósito y no era así. Entonces, mucho cuidado. xlrwostr@yahoo.com. Lo voy a dejar en la descripción para que tire cualquier pregunta. Johnny no viene todas las veces. Voy a tratar de animarlo para que venga con más frecuencia. Él se especializa en lo que se llama el low boy y el open deck. Y ya como ustedes escucharon, Luis se especializa en la nevera. Yo trabajo caja seca, trabajaba nevera también, pero yo no puedo profundizar sobre la nevera como Luis. Entonces, si hay algo específico de la nevera con Luis, y como le digo, Johnny hace open deck, está haciendo step deck, ha hecho step deck y ahora mismo está haciendo low boy. Él puede entrar en detalle en otro programa, cuáles son los pros, los contras de low boy, o cuáles son las complicaciones de low boy y cómo él puede navegar, si hay ventaja. Hay ventaja para él, él puede explicar cómo. Y también en otro programa podemos entrar en los detalles de cómo gente está brincando de un tipo de remolque a otro para tratar de buscar algún tipo de ventaja económico o para tratar de sobrevivir lo que nosotros estamos viviendo en estos días con el costo de operación y el hecho de que las cargas están pagando mucho menos de lo que pagaba antes del microbio que llegó. Señores, lo vamos a dejar ahí porque ya estamos al punto de llegar a la hora por recomendaciones de algunos de los camioneros que mejor mantenerlo corto y con buen contenido que tenerlo largo con un contenido flojo. Señores, ¿qué quiere usted decir para despedirse?
Gracias, Leo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver si podemos pasar más a menudo por aquí. Siempre un placer tener una buena conversación contigo, con Luis. Y estamos por aquí, señores. Que Dios los bendiga y vamos a tirar para adelante. Autopistas y volantes. Siempre vamos a estar aquí enderezando calles, doblando esquinas.
Gracias, Johnny.
Como debe ser, como debe ser. Oh, bueno, gracias Leo por la invitación, gracias Johnny por compartir con nosotros acá, gracias por...
No me dieron ni agua, pero está bien.
¡Ay, ay, ay! Lo dejamos seco ahí.
Vamos a tener que hacer esto en vivo con un lechón o algo, un chivo por ahí, brindarle un a Johnny chivo. Un juguito o algo. Óyeme, gracias a todos los que están escuchando, gracias por compartir y escuchar y aprender, porque lo importante de escuchar es tratar de aprender. Y si tú puedes hacerle llegar esta información a otra persona que necesita también aprender, mucho mejor es el mundo. Porque así, si todos estamos trabajando bien y haciendo las cosas correctamente, que eso es lo que queremos con estos podcasts y estos likes y estos videos en YouTube, es para educar, señores, para que hagamos las cosas bien, vida vaya mejor. Y en tu familia haya más prosperidad de la que ya hay. Es solamente eso, hermano. Es el interés profundo que tenemos nosotros para todos ustedes. Gracias de todo corazón, Leo, y a toda la familia de Autopista El Volante. Mucho cariño y respeto para todos. Seguimos en sintonía. Si tienen preguntas, vayan a Instagram, busquen Camionero US, Patanero del Sur, Johnny con el Tipo, y varias personas más, Alex Abad, varias personas más que dicen las cosas como son, que no andan con relajo y brincadera de patio. Escuchen
y a Blas Chalas también.
Blas Chalas también, sí. Escuchen a todo el mundo. Yo no le digo que no escuchen a fulano, que no escuchen a Perencejo. Escuchen a todo el mundo, pero tengan siempre la zona de alerta roja, la alarma encendida, que cualquier cosita que ustedes vean que todo es bueno, hey, vamos a preguntarle esto y esto, porque aquí todos me lo pintaron muy bonito. Esa debe de ser la alerta roja. Cuando usted ve que todos lo están pintado bien bonito, mira, vente para acá, hazte aquello, hazte lo otro. Ahí hay una alerta roja, mi gente. Ahí hay una alarma. Prendan su alarma. Ya ustedes saben, ahí mi gente, está. Cariño y respeto y un abrazo fuerte. Nos vemos en otro. También.
Autopista y Volante, mi gente, ahí lo tiene, dos profesionales aquí, heavy duty, que yo lo puedo llamar a cualquier momento y si tiene el tiempo, ellos pueden venir a compartir y alimentarlo a ustedes, ayudarlo, darle una buena asesoría, llevarle agua también, porque ya que yo ni tan seco. Hay que llevarle agua para que ustedes no se queden secos.
Usualmente al invitado cuando llega le guardan su botellita de agua, yo no encontré nada.
Y lo voy a tener ahí también. Bueno, mi gente, gracias por todo. Les voy a dejar el email para tirar cualquier pregunta que ustedes tengan y en los próximos shows le podemos contestar su pregunta. Hasta la próxima. Y de mucho corazón, mucho amor, Autopista y Volante. ¡Hasta la próxima, mi gente!